Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Hermosa canción, recuerdo este grupo con muchísimo cariño, creo que surgieron alrededor del 95-96 en un concurso, me parece, de la Intendencia, si mal no recuerdo, y el primer baterista era una persona que yo quiero mucho, que se llama Lucas, que después no lo vi más, y que es un gran músico, un gran baterista, que por razones que no vienen al caso, él tuvo que abandonar la música, y ojalá pueda encontrármelo para compartir este programa y esta dedicatoria a ese gran baterista.
Mandamos saludos a Lucas.
¿Por qué elegiste esta canción? Exactamente.
¿Para que le llega?
¿Por qué elegiste esta canción, Jimé?
Bueno, por el título, por Vas Campar, porque si haciendo la tesis tenía momentos de desaliento, la verdad que ahora los tengo muchos más. Y justo con esto de la esperanza, estoy saliendo a caminar, pero la idea es que tendría que dejar de pensar mientras camino y no lo consigo. Entonces pensaba en esto de la esperanza y decía, bueno, yo estaré en esta situación porque tuve mucha esperanza en algún momento, y lo primero que decía es, no, yo soy básicamente desesperanzada, así que seguro que digo, capaz habré tenido algún momento de esperanza, pero básicamente tuvo que ver con el lugar donde nací, las posibilidades que tuve para estudiar, donde tenía un cuarto para mí, un largo, etcétera. Ahora estoy más preocupada realmente por la vida de mucha gente y por la vida de muchos profesionales que se están quedando sin trabajo, además, ¿no? Ha habido una reducción, una desaparición de una cantidad de programas. Que bueno, que también fueron cuestionados y criticados, ¿no? Eso también es cierto, también los que estamos acá, por ejemplo, los miramos con una mirada crítica, pero en todo caso debieran ser para avanzar a otras formas mejores, y no para terminar de desaparecer parte de la presencia de la política social en determinadas zonas de Montevideo, ¿no? Entonces se acaba Cercanía, Jóvenes a Red, los OCAT, y después hay, el otro día estuve en una actividad, y hay como transformaciones muy silenciosas. Si uno quiere ver, encontrarla, la información en el MIDES no existe, o sea, no sabemos por qué determinar, cuál es el diagnóstico que está por detrás, por qué se resuelve terminar un programa, y qué es lo que viene después, ¿no? Porque, digo, por supuesto, los programas pueden terminarse, pueden perder sentido. Ahora, sería bueno que uno supiera igual cuál es la idea, cuál es la valoración, y cuál es la idea para adelante, ¿no? ¿Cómo se...? Entonces, bueno, nada, creer y eso, que igual la vida siempre puede más y puede ser distinta, debe ser distinta, porque eso, el horizonte futuro de los próximos años... es complicado, y la sensación de volver para atrás, ¿no? Que reiniciamos en el 2002, parecería que llegamos a todo lo bien que estamos y ahora volvemos a discutir cómo come la gente.
Nos explicaba Jimena este devenir que ha tenido la política social ahora ya en tiempos no progresistas, ¿verdad?
Sí, bueno, eso, que así. Dos cosas. Uno, puede encontrar trazos de más larga duración. De hecho, por ejemplo, en el 2000, no me acuerdo exactamente, pero en el segundo gobierno, el Frente Amplio se tuvo una campaña de difusión de resultados que, entre otras cosas, se plantea para aumentar de cara a ampliar la legitimidad de la política asistencial. O sea, hay una idea de que eso va perdiendo legitimidad, que se tiene, pero eso no revierte en una reflexión sobre lo que se hace. Que, como digo, va a la par, además el segundo gobierno, es, ¿no?, Mujica, la nueva agenda de derechos, ¿no?, que nos convierten en parte del primer mundo, y que yo creo que, digamos, reconociendo el valor de la nueva agenda de derechos, desplaza a la vieja agenda de derechos, digamos, o la, si la corre, por lo menos del eje. Claro, ahora es lo que decía, la discusión se va a otro canal, otro carril, otro escalón, varios puntos más abajo, porque, digamos, antes uno en todo caso podía discutir las desigualdades dentro del Estado, la desigualdad en el mundo de trabajo. Ahora hay que ir a decir, el Estado, sí, tiene mil caras complicadas, pero también si hay algo que puede reducir la desigualdad, es la intervención del Estado. Nosotros, ¿no?, ya sabemos hace tiempo, sabemos hace tiempo que los países que recuestan centralmente su bienestar en el mercado y en la familia y la comunidad son los países que tienen mayores niveles de pobreza. O sea, no hay evidencia que nos indique lo contrario. Después el Estado tiene muchas dificultades para hacerlo, pero si ni siquiera lo hace, las dificultades son mayores. Entonces, bueno, ahí sería interesante que el nuevo gobierno pudiera señalar desde qué lugar confía en un mercado regulado y en comunidades empobrecidas, y a las cuales además se les pide ser los que resuelvan, los que informen sobre qué beneficios distribuir, ¿no? Hay una crítica al algoritmo, pero esa crítica al algoritmo que sobre la que ustedes han estado trabajando no es buscando otros mecanismos que, digamos, una discusión en ese sentido, sino planteando que los que más conocen las necesidades y las realidades son los que están en ellas, y entonces pidiendo a los referentes locales, planteando que los referentes locales sean quien va a distribuir, con lo cual, no sé, uno le cuesta pensar que de ahí salgan procesos de fortalecimiento de las comunidades, sino una pelea tremenda por los recursos, ¿no? Yo pensaba, si a mí, en el edificio que vivo, me dijeran, seleccioná dos apartamentos, dos familias a las cuales la intendencia le exonera la contribución inmobiliaria, me generaría un drama tremendo, ¿no? No querría tener que el Estado me convocara a mí a decidir de mis vecinos a quién le toca y quién no le toca. Entonces, nada. Y otra cosa que me parece también de este tiempo interesante mirar es lo que pasa con la intendencia de Montevideo también, ¿no? Porque la intendencia ha tomado una acción proactiva en términos de la asistencia, y eso me hizo pensar, ¿no?, cómo parte de lo que se señala como antecedentes al 2005 es la experiencia de la intendencia de Montevideo con programas asistenciales en el 2002. Entonces yo diría que en situaciones de crisis, el Frente Amplio puede convivir más o menos bien con la asistencia. En situaciones de crisis y de oposición, porque aunque el 2005 no era oposición, la responsabilidad estaba todo colocada en los gobiernos anteriores. Entonces cuando el 2002 y ahora la responsabilidad es del gobierno central, o en el 2005 era de los gobiernos anteriores, y en situaciones de emergencia, la izquierda, el progresismo, logra más o menos convivir razonablemente, y aún así, como digo, hay sospechas sobre los pobres. Cuando se sale de esas situaciones, la izquierda no logra, para mi gusto, convivir adecuadamente con la pobreza, básicamente porque pierde capacidad de explicarla sin que la explicación se le revierta sobre sí misma, ¿no?, sin que le muestre el lado oscuro del bienestar, como yo digo. O sea, es la cara que es verdad, que es la cara que no queremos ver, pero bueno, es la cara que hay que ver, porque no hay discusión posible, digamos, no hay posibilidad de avance en la pobreza y sobre todo en la desigualdad, que quedó estancada en 2012, por fuera de esa discusión, que también supone una discusión sobre los límites del bienestar en las sociedades que tenemos, ¿no? Yo sé que es una discusión difícil, pero de nuevo, me parece que no hay manera de atender esto por fuera de esa discusión, porque si uno dice, estuvimos todo lo bien que podemos estar, es un drama, y si uno dice, no, podemos estar mucho mejor, también es otro drama, porque uno dice, ¿por dónde? Entonces, las dos respuestas son dramáticas, pero bueno, hay que avanzar en ellas. Yo no veo, a costa de eso, de que la vida de muchas personas transcurra en condiciones tremendas, ¿no?, que no dimensionamos, porque parece que la pobreza fuera elegida, ¿no? Y si uno dice, si la pobreza fuera algo elegido, ¿por qué nadie elige ser pobre?
Jimena, ¿qué pensás de esta idea que a veces aparece y desaparece con el nombre de renta básica universal? cada tanto se hacen, tiene empujes, ¿verdad? Últimamente hubo un empuje con esto de la crisis por la pandemia y demás, como herramienta, sí. Digamos. ¿Qué opinión te merece?
Yo no sé, no me he metido en la discusión. Ahí tiene como las dos partes. Por un lado tiene la cuestión de garantizar unos ingresos de manera estable y por lo menos mayores que los de las transferencias, y eso asumiendo que la inserción, que el empleo no va a ser para todos posible, y que además hay una cantidad de actividades socialmente necesarias y no valoradas económicamente, ¿no? Hablábamos del trabajo no remunerado, y después se plantea que de alguna manera supone asumir que el mundo del trabajo, digamos, deja de ser un lugar para todas las personas. Entonces, la tensión entre lo que yo digo, entre el reconocimiento y la renuncia, ¿no? Es decir, por un lado reconocer una situación, pero también renunciar a que, porque hay una valoración que yo comparto de la participación en el mundo del trabajo, ¿no? En determinadas condiciones, y en fin, entonces, sí, yo creo que está atravesado por esa tensión, y lo veo difícil en términos de legitimidad, ¿no? No solo de viabilidad financiera, sino de legitimidad, si la TUS y la FAM generan los niveles de... Más allá de que sea universal, ¿no?
Hay un tema que...
En Argentina, avanzar a una renta universal para niños y niñas y adolescentes, y también incluso ahí encuentra dificultad,
veo difícil. Hay un tema que me parece que... No sé si se ha tratado, pero me parece que es bastante interesante de pensar sobre la renta básica universal, y es algo que había señalado en algún momento Castel, que yo lo definiría como no se puede pelear por recursos que no están asociados a una gravitación social. Es decir, si esos recursos no están sujetos a algo, a una actividad que tiene gravitación social, y con el tiempo se van a ir reduciendo, porque no tengo cómo sostenerlo, cómo pelear por ellos, cómo lograr que se mantengan. No sé si me explico.
Sí, lo que pasa es que ahí también la discusión es que cuáles son las actividades que tienen gravitación social, ¿no? Por ejemplo, el trabajo no remunerado, sobre todo los movimientos feministas vienen planteando lo que supone el cuidado, lo que supone el cuidado de niños, lo que supone el cuidado de una sociedad que va a envejecer, ¿no? Crecen las casas de salud, no sabemos qué hacer con... Entonces, ahí hay un tema de cuáles son las cuestiones que asumimos como de valor social, más allá de que sean remuneradas o no. Esa es una discusión y es parte de lo que sustenta la discusión de la renta básica, es decir, no solamente es una retribución en base al trabajo remunerado, no solo genero el derecho sobre la base del trabajo remunerado, también se genera desde otras cuestiones, y después lo otro en esto que se le plantea la existencia también como lo no contributivo, es decir, bueno, cómo se produce la riqueza social, pensar que la producen solamente unos y que todos los demás viven a costas de eso y no como producción colectiva. Entonces, lo que pasa es que esas discusiones son totalmente marginales, ¿no? Ahí también hay una cuestión, cómo la izquierda y cómo también la universidad, por ejemplo, no tenemos capacidad o muy limitada de instalar un discurso alternativo a esto, porque también es el discurso, en buena parte fue el discurso en una parte de la izquierda. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿Y cuál también es el rol de la universidad en ese sentido, el nuestro como formadores de trabajadores sociales, donde eso, muchas veces uno escucha también cuestiones en este sentido, bueno, ahí hay un espacio para problematizarlas, pero después fuera de eso, cómo uno, bueno, cómo se cuestiona el sentido común que relaciona a los pobres y a la política asistencial es tremendamente cruel, ¿no? Porque es eso, los condenamos a una situación de vida que ninguno de nosotros querría tener, además recibe unas transferencias miserables, y además los condenamos por eso, es como un triple castigo, ¿no? Porque si me van a pegar, que por lo menos sea por mucha plata, o sea, pegarme por 2 pesos, la verdad, es tremendo, ¿no? Porque los tenemos bajo sospecha siempre, por ser pobres, por vivir de la asistencia, por abusar de ella, en esto, ¿no? De que cobran la tusa y además van a la olla. Y en vez de decir lo que eso me indica lo que son las transferencias, porque la gente vaya a la olla, no, los miramos en clave de abuso, ¿no? Porque de nuevo, ¿qué es lo que
sabiendo, me denuncias? Sabiendo hoy día que estamos con el tema de la salud, que el Uruguay gasta 10 puntos del PBI en la salud, nosotros reclamamos 5 puntos del PBI para la educación, y para las transferencias de renta se gasta menos de medio punto del PBI, sí, o sea, sí. 0,38, 0,40, nunca más que eso, ¿no?
Sí, por eso es que esto de qué nos mueve colectivamente, de que lo que menos gastamos es lo que más discutimos, porque no discutimos sobre la salud, no discutimos poco sobre el sistema educativo, ahora un poco más con las conexiones a internet, pero que tampoco tiene que ver necesariamente con el sistema educativo, sino las condiciones de vivienda, y con la asistencia es, entonces me parece que también hay un ejercicio de poder pensar qué cosas activa, colectivamente, ¿no? Porque es eso, es una desmesura entre lo que se gasta y lo que se discute. Lo que se gasta, lo que reciben las personas y lo que se discute, ¿no? Y siempre con una mirada que básicamente es negativa. No negativa por plantear los límites de la asistencia, que esa sí es una perspectiva que yo comparto, sino todo lo que supone como abuso y demás.
Bueno. Doctora en Ciencias Sociales, ¿verdad? Pero además, asistente social. Doctora en Ciencias Sociales, Ximena Baraíbar, le agradecemos profundamente su participación en A Pie de Página. Nos gustaría, antes de escuchar el último tema que usted ha elegido, que es de Aristimuño, tu nombre y el mío, ¿verdad? ¿Por qué has elegido este tema? Supongo que puede tener algo que ver con la dialéctica, pero queremos escucharte, ¿eh? Y luego mandamos el tema.
No, esa interpretación es de ustedes, ¿no? La que le surge a usted. Bueno, primero porque el primero que me apareció fue Escampar, entonces dije algo en otro tono. Y después porque hay algo que me lleva más a una dimensión más personal en el momento en que me encuentra, y bueno, la otra tenía que llevar una mirada para afuera y la otra del tiempo en el que estoy para adentro, que siempre el tiempo para afuera tiene que ver con el tiempo para adentro, ¿no? Si uno está en un tiempo para adentro dramático, es difícil también el tiempo para afuera. Entonces nada, era eso. Perfecto. Sin mucha dialéctica, Mariotti.
Perfecta la explicación para nuestra audiencia. Entonces vamos a escuchar Tu Nombre y el Mío. Nos despedimos de la compañera y profesora Ximena Baraíbar y enseguida volvemos para cerrar A Pie de Página.
Se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores, se cubre tu luz. Que vendrá. respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro, caliente el sol de los lugares perdidos.
Profesor, bueno, qué entrevista más rica hemos tenido hoy. Por momentos me hacía recordar un texto que seguramente usted recuerde, de Richard Sennett, que habla de la corrosión del carácter, porque ese proceso en el que Jimena contaba en cómo pasó de aquel análisis más estructural o ajeno a los individuos, fue convirtiéndose en esa especie de culpabilización responsabilizante en los individuos, el asunto de la pobreza, me hizo recordar a ese texto de Richard Sennett.
Corrosión del carácter, que evidentemente es un proceso que venimos siguiendo, de la corrosión de nuestro propio carácter, ¿no? Cómo de alguna forma condenamos a las víctimas, lo que las hace doblemente víctimas, ¿no? Y aquellos que de alguna forma están pasando las peores situaciones, encima tienen que soportar la sospecha de que esas condiciones espantosas que viven son de privilegio, o yo qué sé qué, ¿no? Eso habla más de nosotros que de los pobres, ¿no?
Tiene mucho que ver con aquella frase de la Dama de Hierro, ¿verdad? La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Nos vamos muy enriquecidos por esta entrevista y muy contentos, además de haber tenido a la compañera en nuestro estudio casero. Nos despedimos hasta el lunes que viene, profesor, ¿le parece bien?
Me parece muy bien. Hasta el lunes que viene, entonces.
Será hasta el lunes que viene. Chau, chau.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.